Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 5. Damos gracias a Dios por el Evangelio. El himno dice, proclamemos siempre el Evangelio de la cruz. Proclamemos siempre lo que dice Dios. Vamos a leer capítulo 5. Del Evangelio de San Juan. La palabra de Dios dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igual el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo,
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a meditar esta tarde en el versículo 24, que dice: de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quisiera leer el pasaje en otra traducción, que dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro. Y el tema de esta noche es Jesús hablando, dice: ciertamente te aseguro. Ciertamente te aseguro. Explicaba en la mañana, cuando él decía: de verdad, o de cierto, o amén, amén, o es algo similar a lo que Pablo dice cuando dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Jesús está llamando la atención dentro de todo lo que dice que es importante. Él llama la atención a aquello que es muy importante, a aquello que es ciertamente seguro. Y él está asegurando: ciertamente te aseguro. Y aquí en este versículo él nos presenta que él asegura con la plena certidumbre de que hay un requisito. Hay un requisito para la vida eterna. Y damos gracias a Dios porque la Escritura nos enseña que aquello que Dios requiere, Dios lo provee. Siempre ha sido así. Dios requiere del hombre un cordero, Dios provee el cordero, porque no hay cordero perfecto, no hay sacrificio perfecto que el hombre pueda proveer. Dios requiere del hombre fe, y dice la Escritura que la fe es don de Dios. Todo lo que Dios requiere, Él lo provee. Y aquí el Señor está diciendo: te aseguro que hay un requisito. Dice: ciertamente te aseguro, o de cierto te digo, el que oye mi palabra. Y un requisito bien importante ahí es oír la palabra, pero oír la palabra de Cristo, oír la palabra de Dios. No oír simplemente a un hombre hablando, sino clamar a Dios que tú puedas escuchar verdaderamente la voz del Señor Jesucristo, poder escuchar la voz de Dios. El Señor Jesucristo dijo que sus palabras, Él dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y es necesario oír sus palabras, porque sus palabras son Espíritu y son vida. Esto es algo que, por la gracia de Dios, para Pedro había quedado claro. Y él dio testimonio y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La Escritura nos habla acerca de la importancia de esa palabra, porque la Escritura dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es don de Dios, pero Dios, para dar ese don, usa como medio su palabra. Es por su palabra que Él creó todas las cosas. Es por su palabra que Él da vida a los muertos. Es su palabra la que da vida, porque sus palabras son espíritu y son vida. Un primer asunto es oír la palabra de Cristo. Ciertamente te aseguro, hay un requisito, y ese requisito es oír la palabra de Cristo. Y dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y antes de pensar en lo que es creer, no olvidemos que la Escritura también dice quiénes son los que oyen. Dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Mucha gente en aquel entonces oía, pero no pasaba más ahí de oír y pensar que estaban oyendo a alguien que era simplemente un buen maestro o un hombre. Se puede ver en los comentarios que ellos hacían. Quedaban sorprendidos, pero después terminaban diciendo, pues no es este el hijo del carpintero. No están sus hermanos entre nosotros. No escuchaban la voz de Dios en el Señor Jesucristo, que es 100% hombre, pero es 100% Dios. Y es necesario oír la voz de Dios, pero esa voz la oyen sus ovejas. Cuando el Señor narró la historia de la oveja perdida, Él dijo que dejó 99 ovejas y salió a buscar una oveja perdida. Él dijo, tengo otras ovejas que aún no están en este redil que me es necesario traer. Nunca hay una evidencia en la Escritura que diga que los cabritos se convierten en ovejas. Ovejas perdidas que el Señor va a buscar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sus ovejas. El buen pastor su vida da por sus ovejas, y sus ovejas son las que oyen su voz. Creer y cree al que me envió. Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Aquí el Señor Jesucristo no está hablando de creer en Dios. La gente cree en Dios, y qué bien, es bueno, es deseable que la gente crea en Dios. De hecho, es una necedad no creer en Dios. La Biblia, la gente dice que hay ateos, pero Dios dice que hay necios. En la Escritura no existe esa categoría de ateos. En la Escritura existe la categoría de necios. Dice la Escritura con todas sus letras, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dada la evidencia que es tan grande, que deja al hombre sin excusa, a la gente que niega la existencia de Dios no se le llama ateo, porque él niega la existencia de Dios, porque aborrece a Dios, porque sabe que hay Dios, porque ha conocido a Dios, dice la Escritura. Sin embargo, no quiere glorificar a Dios, y por eso niega la existencia de Dios, y Dios dice, no crees en mí, eres necio. El que dice que no hay Dios es necio. Ahora, si bien es cierto, es bueno creer en Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Haces bien en creer en Dios. Si te la pasas gritando que no hay Dios, pues haces muy mal, eres necio. Pero no es suficiente creer que hay Dios. La Escritura dice, y acá en este versículo, la palabra del Señor Jesucristo es, y cree al que me envió. Una cosa es creer en Dios y otra muy diferente es creer a Dios. Creer a Dios. Los judíos de aquel tiempo sostenían creer en Dios. Los judíos en aquel tiempo sostenían creer la Escritura, la palabra escrita. Es más, el Señor Jesucristo les dice a ellos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas se halla la vida eterna. Y aunque ustedes las escudriñan, ustedes no quieren venir a mí. O sea, ustedes no creen en verdad a Moisés, porque si creyeran a Moisés, me creerían. Si creyeran a Moisés, creerían a Dios. Si creen a Dios, creerían mis palabras. Pero estaban enojados y querían matarle. Es necesario oír la voz de Cristo y creer a Dios. Creer el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice la Escritura, versículos más adelante de este mismo capítulo, versículos 37 al 38, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. No, creer a Dios no tiene nada que ver con que sepas de la Escritura. Esta gente sabía de la Escritura. Esta gente se aplicaba en la Escritura. Sabían cuántas veces se mencionaba el nombre de Dios porque las habían contado. Sin embargo, no creían a Dios. Y no aceptaban el testimonio que Dios había dado acerca de su Hijo. Y aunque tenían palabras memorizadas de la Escritura porque era parte de la formación de los judíos, su palabra, dice Jesús, no la tienen ustedes morando en vosotros. El hecho de poder repetir porciones de la Escritura de memoria es bueno, es correcto, es aceptable, pero no significa que la palabra de Dios esté morando en uno. Ellos eran capaces de poder citar profecías, eran capaces de poder recitar salmos. Sin embargo, Jesús, con toda la autoridad y conociendo el corazón, les dice a ustedes, no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones. Y dice después la Escritura, en Romanos capítulo 4, versículo 3, dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Creer a Dios es creer lo que Él ha dicho acerca del Señor Jesucristo. Creer a Dios es creer lo que Él dice acerca del hombre. Eso es creer a Dios. Creer a Dios es hacer a un lado lo que yo pienso acerca de Él. No importa si me gusta o no me gusta lo que Él dice. Creerle es aceptar, es desechar mis creencias y mis opiniones y aceptar lo que Él dice acerca de sí mismo. Es creer y aceptar lo que Él dice acerca del Señor Jesucristo. Es creer y aceptar lo que Él dice acerca de mí mismo. Y solo Dios puede hacer una obra de tal tamaño, de tal magnitud. Solo Dios puede hacernos caer al piso, humillarnos, como experimentó todo aquel que ha venido al Señor Jesucristo. Y como el salmista lo expresa cuando dice, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Que sabe, con mucho orgullo sostenemos conceptos equivocados acerca de Dios. Un Dios que hemos definido como a nosotros nos gusta que sea Dios. Opiniones acerca del Señor Jesucristo como a nosotros nos gusta que Él sea. Y opiniones acerca de nosotros como personas buenas, que de vez en cuando hacemos cosas malas. Conceptos tan equivocados como que hay gente que dice, mi vecino es tan bella persona, que lo único que le falta es creer en Cristo. Como si creer en Cristo fuera un adornito. Ese vecino no es ninguna buena persona, como no hay buena persona en este mundo. ¿Sabe? Cristo es todo. Yo soy depravación total. Aunque no esté manifestando todo lo que soy capaz, Dios dice que soy depravación total, que todos los designios de los pensamientos de mi corazón son de continuo solamente el mal. Eso es lo que Dios dice acerca de mí. Dios dice que mis buenas obras son como trapo de inmundicia. Eso es lo que Dios dice. Y sabe, es duro antes que Dios nos humille. No lo aceptamos. Levantamos el puño y queremos mostrarnos como gente que tiene algo que aportar. Queremos pararnos delante de Dios como merecedores de algo y exigiéndole como que Dios nos debiera algo. Hay una sola cosa que Dios nos debe y es condenación, es descargar su ira sobre nosotros. Eso es lo que Dios nos debe. Es claro que el requisito es oír la voz de Cristo. Es claro que el requisito es creer a Dios. Creer a Dios. Dice después, ciertamente te aseguro, hay un resultado. Ciertamente te aseguro que hay un requisito, pero ciertamente te aseguro que si Dios provee del requisito para ti, hay un resultado. Y el resultado, dice el Señor Jesús, que el resultado es, primeramente, dice, y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El resultado es de oír la voz de Cristo y creer al Padre que le envió. El resultado es, tiene vida eterna. Y es interesante que el Señor está hablando en tiempo presente. No es como mucha gente cree, bueno, haré mi mejor esfuerzo y Dios sabrá qué hacer conmigo. Seguramente tomará en cuenta mis obras. Y se queda todo en una incertidumbre. No es, pues Dios sabrá qué va a hacer al final. Por supuesto, Dios sabe qué hacer al final y lo sabe ya desde ahora. Pero siempre que el Señor Jesús habló a sus escogidos, a sus ovejas, habló para darles una seguridad y habló para darles una seguridad en tiempo presente. Y aquí está diciendo él, el resultado de que sea provisto el requisito para ti es que ahora tienes vida eterna. Y lo podemos ver en la misma cruz del Calvario, ahí cuando estaba el ladrón muriendo. Y el ladrón que alcanzó misericordia y gracia de Dios, que pudo mirar al Señor Jesucristo como quien Dios dice que es, pudo oír el testimonio del Padre acerca del Señor Jesucristo, creyó lo que Dios dice acerca de sí mismo. Allá en la cruz él creyó lo que el Padre dice acerca de Cristo. Allá en la cruz él creyó lo que la Escritura dice acerca de él. Y allá en la cruz él clamó y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús es totalmente de acuerdo a lo que dice en este pasaje. En ese momento el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no le dijo, pues tendrás que pasar unos años en el purgatorio. Y si tu familia hace lo que tiene que hacer y algunas oraciones y pagar algunos rituales, entonces, pues después que purgues tus pecados, vas a estar en el paraíso. La respuesta fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no necesita de ninguna oración después de morir. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no necesita hacer absolutamente nada más. El Señor le asegura, ciertamente te aseguro, tienes vida eterna.
Dice después el Señor, y ha pasado de muerte. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. En tiempo presente el Señor asegura, tiene vida eterna. Y eso es una bendita esperanza. Pero por si fuera poco, el Señor habla hacia el futuro. Y dice, no vendrá a condenación. Cuando Dios provee el requisito para su pueblo, el resultado es, puedes tener paz, porque en un futuro, dice la Escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero qué consolación que dice el Señor Jesucristo, no vendrá a condenación. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo aquel a quien el Padre le ha dado el juicio. El juez justo a quien se le ha delegado juzgar para que todos le honren a él como honran al Padre, está diciendo, si oyes mi palabra y crees al Padre que me envió, no
vendrás a condenación en un futuro, porque yo soy tu abogado, porque yo soy tu justicia, porque yo he pagado ya, el juicio tuyo ha sido realizado en la cruz. La demanda de la justicia ha sido pagada por mí. Él es nuestro abogado y Él está diciendo, no vendrá a condenación porque yo soy su abogado. Dice la Escritura, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, y no está implicando una salvación universal. Está hablando de aquellos escogidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, que van a ser de todo el mundo. No hay condenación. Y la Biblia enfatiza eso en diferentes lugares. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay condenación, y eso nos llena de esperanza. Por el contrario, esperamos su venida sin temor. Esperamos aquel tiempo venturoso cuando el Señor dará fin a toda injusticia, porque Él es nuestra justicia. Porque ya no hay condenación para aquellos que están en Él, porque Él ha hecho provisión, porque Él ha recibido el castigo de su pueblo, porque nuestros pecados han sido ya juzgados. Y damos gracias a Dios porque ni un pecado quedará sin castigo. Pero el pueblo de Cristo, el pueblo escogido de Dios, dice la Biblia que el Padre, dice Jehová, cargó en Él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso el Señor Jesucristo puede decir, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Hay una condenación, pero no para los escogidos de Dios. No para aquellos que han oído la voz del buen pastor. Para ellos no hay condenación. No para aquellos Él ha vestido con su justicia. No para aquellos que Él ha provisto la sangre que quita su pecado. No para aquellos que han visto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la última expresión del Señor Jesús ahí diciendo, te aseguro que hay un resultado. Y es, ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Damos gracias a Dios porque llegamos a este mundo muertos espiritualmente, nacidos de hombre, nacidos de mujer, descendientes de Adán, muertos espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Nacimos como hombres naturales. El Señor Jesús dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nacimos simplemente carne, pero muertos espiritualmente. Muertos en delitos y pecados. Estábamos como aquella figura del profeta Ezequiel predicando en el valle de los huesos secos. Y el Señor le preguntaba si ellos iban a vivir y el profeta contestaba, Señor, tú lo sabes. Y en medio de ese campo de muerte, el profeta predicando. Y conforme él iba predicando, los huesos iban uniendo cada hueso con su hueso. Y después el Señor volvía a preguntarle, ¿vivirán? Y ya era asombroso el que se hubieran unido huesos con sus huesos. Y el profeta volvió a contestar de la misma forma, Señor, tú lo sabes. Y él siguió profetizando porque Dios le mandó seguir profetizando. Y dice la Escritura que empezaron a subir los tendones y a cubrirse el sistema de huesos, y el Señor preguntaba otra vez si iban a vivir, y él decía, Señor, tú lo sabes, y el Señor le decía, profetiza, y vivieron esos muertos. Y esa es la ilustración de, en medio de un mundo lleno de huesos secos, ese valle de los huesos secos es una ilustración del mundo, y ahí estaba todo huesos secos, humanamente sin esperanza de que hubiera vida. Pero en medio de ese mundo, a lo largo de los tiempos, Dios ha levantado gente que proclame el Evangelio, gente que proclame su palabra, aquella palabra que pueden oír sus ovejas. Y Él, por su gracia, Él, por su misericordia, les ha dado vida. Dice la Biblia en Efesios, vamos a buscar el versículo. Efesios capítulo 2. Versículo 4. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición el hecho de que, mereciendo una sola cosa, mereciendo condenación, Dios nos dio oídos para oír! Estábamos igual de muertos que todos los demás, pero Dios proveyó para darnos vida. Dios proveyó para darnos oídos. Dios nos dio el don de la fe. Si hemos oído y hemos creído, no tiene nada que ver con nosotros. Lo que tiene que ver con nosotros es que nos ha hecho poder decir, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Caminábamos en camino que parecía un camino bueno, que al fin Dios nos hizo ver que era un camino de muerte. Y Dios proveyó. Dios proveyó de fe para nosotros. Dios nos dio el don de la fe para creer. Y qué maravilloso es que, mereciendo condenación, Dios nos dijo cuando escuchamos, y la primera cosa que escuchamos después, tienes vida eterna, porque le has creído a mi Padre lo que Él ha dicho acerca de Él, acerca de Cristo y acerca de ti. Y por lo tanto tienes vida eterna. Y después el Señor escucharle diciendo, no tienes que preocuparte del futuro. El futuro puede ser incierto, puede ser terrible, pero el futuro es glorioso. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que nosotros han de manifestarse, porque para el creyente no hay condenación. Puede ser terrible y dificultoso, puede ser que tengamos que pagar con la vida, pero el final es glorioso, el final es con Cristo. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Y cuando miramos hacia el pasado, podemos decir, gracias Señor, porque me has hecho pasar de la muerte a la vida. Estaba muerto en delitos y pecados. Estaba muerto espiritualmente y la muerte segunda tenía toda potestad sobre mí. Pero me has librado y la muerte segunda no puede tocarnos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Si Dios te está dando oídos, ven al Señor Jesucristo. Si estás oyendo y el Señor está trayendo claridad, si está empezando a hacerte comprender tu error acerca de lo que pensabas del Señor, de lo que pensabas acerca de Cristo y de lo que pensabas acerca de ti, ven al Señor Jesucristo. Si tú vienes a Cristo, si tú oyes, es porque eres oveja. Y si tú vienes a Cristo, no vas a ser rechazado. Dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Puedes venir confiadamente al Señor Jesucristo. Él es la propiciación, Él es, su trono es un trono de gracia. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Amén.